está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Te pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más aquí a ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, de agenda, de tertulia aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, pues eso, todos los miércoles de 10:30 a 12, en primera emisión, en directo, desde los estudios de Contrabanda, y que se repite aquí en Contrabanda, pues todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde, y la madrugada del sábado al domingo de 5:30 a 7 de la mañana del domingo. Si no podéis escuchar en esta
madrugada del sábado al domingo.
Bueno, pero que ya madrugada, es domingo, es domingo por la mañana. Si no podéis escuchar en los horarios de Contrabanda, pues bueno, facilito de recuperar el programa, entrar en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí están colgados los programas que realizamos aquí en los estudios y los podéis recuperar, pues el último hecho, si os apetece reescucharos alguno de los programas que hemos hecho anteriormente. ¿Tenemos formas de contactar con el programa?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar, bueno, correos con sugerencias, agenda, crítica, opinión, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles
6 de
junio de 2012 y el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366 y eso, que estará funcional y podéis contactar con nosotros hasta las 12 del mediodía.
Tenemos también una cuenta de Twitter, ¿no?
Que es Que pasa Mundo FM Y bueno, pues allí también nos podéis hacer llegar pues comentarios durante el programa o bueno, como en el Twitter va saliendo mogollón de historias, pues siempre, en cierto momento podemos ver alguna noticia nueva.
Sí, la gente tuitea a su bola y van apareciendo. Y si hay
pero bueno, que también, pues... también pueden hacer referencia al mismo en el programa, enviando pues mensajes directos a la cuenta de Que Pasa Mundo FM, si queréis hacer algún aporte sobre lo que vayamos hablando hoy en el programa. Antes de entrar en materia, comentar que comenzamos una nueva etapa dentro de Qué Pasa el Mundo.
Sí, primero el cambio de una de las repeticiones y ahora se nos va un tertuliano. Bueno, queda como satélite.
Quedará por satélite, a ver si hace alguna entrevista. No se quiere desvincular del programa ni del proyecto de Contrabanda, pero bueno, por motivos laborales, pues deja de poder venir las mañanas de los miércoles aquí a los estudios.
La jodimos, ¿eh? Porque bueno, ampliamos el programa una hora
sí,
y media.
Sí, porque entre vosotros dos os comíais ahí toda la hora, que no dejabais ni meter baza.
No, pero digo que ampliamos el programa una hora y media, de una hora a hora y media, porque, bueno, con el tercer tertuliano que se incorporó hace unos meses, se nos quedaba corto y ahora se va. Nos vamos a tener que arreglar aquí como
bueno,
sea.
A ver, como podemos. La idea es que él también pues pueda hacer alguna entrevista por su lado o igual, si se tercia, pues algún día el programa, en vez de hacerse los miércoles en esta emisión, pues será el directo será los jueves de 6:30 a 8. Bueno, esto adelantar acontecimientos, pero bueno, que es una de las posibilidades que con las que jugaremos ahora la gente de Qué Pasa.
A dos bandas aquí, ahí mareando al personal, ¿no?
Pues eso, dicho un poco los cambios, bueno, también si la gente quiere escribir, pues pidiendo que el compañero se involucre y que vuelva, que pida fiesta los miércoles para poder ir a trabajar, pues también nos podéis escribir a quepasamundo@gmail.com y bueno, ya se lo haremos llegar al compa.
Abrimos una ronda de contactos para...
Y nada, pues vamos a entrar ya en materia. Pues bueno, la represión no deja un ápice, no para. Pues bueno, este pasado fin de semana hubieron manifestaciones en el barrio de Sants y en San Andreu por las últimas detenciones que hubieron relacionadas todavía con el tema de la huelga general. Bueno, hay mil noticias, pero para empezar a hablar del tema de la represión, vamos a pasar un audio de un compañero que está en busca y captura después también del 29M, que ha hecho, bueno, le han hecho una entrevista y bueno, cuenta su periplo y sus opiniones al respecto de toda esta ola represiva.
Sí, bueno, algunos ya lo habrán escuchado porque está rulando mucho por internet, YouTube. Pero bueno, la ponemos aquí en directo por si alguien no la ha escuchado, en la entrevista a una persona que está en busca y captura aquí en Barcelona o en Cataluña, así que la vamos a poner ya.
Ayer por la noche me enteré de que estoy en búsqueda y captura. De que se me busca probablemente por los hechos acontecidos en el 29 de marzo en la huelga general, aún teniendo en cuenta que no hice nada que pueda ni siquiera ser considerado delictivo. Si la situación es esta y lo que me han dicho es correcto, sé que es muy probable que en la próxima semana me detengan, como está pasando estos días con otros compañeros. Y bueno, sobre todo si he decidido este fin de semana no estar mucho por la calle, aunque dudo mucho de que me detengan en fin de semana porque seguramente son así deficientes. Ha sido sobre todo por poder hacer esta entrevista, ¿no? Pues porque no soy ningún terrorista ni he hecho nada malo. O sea, lo único que he hecho en mi vida es intentar que la sociedad sea un poco mejor, y cuando he visto que era necesario protestar porque no se estaban haciendo las cosas bien, lo he hecho. Entonces, si lo que quieren conseguir con estas oleadas represivas es darnos miedo, yo creo que no lo van a conseguir, al menos para mí personalmente no. No me voy a asustar, porque no solo no están encerrando en la cárcel a gente como Millet, no están encerrando en la cárcel a gente como Rato, no están buscando responsables en la crisis, sino que encima cualquiera que se atreva a decir lo que realmente está mal, lo que cualquier persona es capaz de ver que está mal, pues van a ir a por él. Bueno, pues lo tengo asumido. Tengo asumido que no voy a callarme, porque entonces estarían ganando ellos. Aún sabiendo que estoy en búsqueda y captura, No voy a ir al juzgado a preguntar, a informarme sobre mi situación, porque, en primer lugar, porque ya estamos viendo los antecedentes, ya estamos viendo cómo son, no podemos esperar ser tratados con justicia, y hasta el propio Puig lo ha dicho, rebasaremos los límites de la ley si es necesario, creo que dijo. Entonces no me voy a exponer gratuitamente a su violencia, y no hablo solo de violencia física, sino a su violencia legal, a su violencia judicial, ¿vale? No, no voy a ir allí como un buen ciudadano, porque está claro que dentro de su juego yo no soy un buen ciudadano. En segundo lugar, no voy a acudir a informarme de mi situación porque oficialmente no se me ha comunicado. Laura Gómez, esta chica no la conozco, pero no necesito conocerla. Esta chica quemó unos papeles delante de la bolsa. Unos papeles en una caja de cartón que simulaban dinero. Ni siquiera quemó dinero de verdad. El fiscal le está pidiendo 36 años de cárcel. 36 años de cárcel. Le están pidiendo una condena máxima. O sea, estar 30 años en la cárcel por quemar unos papeles significa que el Estado considera que si tú has hecho eso, es que eres peligroso para el Estado. Y si es un acto simbólico, significa que lo que simboliza tu acto es peligroso para el Estado. Y si detrás de ese acto simbólico hay unas ideas, significa que lo que se están condenando son las ideas. Eso me parece fascista, sin tener que ponerle ningún suavizante. Es fascista porque cuando se empiezan a condenar las ideas es cuando las cosas empiezan a ir realmente mal. Porque después de las ideas se empiezan a condenar las procedencias, las razas, las clases sociales, lo que sea que viene después de eso. ¿A qué nivel de miedo les estamos llevando que no pueden tolerar siquiera la idea de que alguien sugiera negar su poder, que no deja de ser el poder económico? Estoy asustado, pero no estoy asustado por lo que ahora me puede estar pasando a mí. No estoy asustado porque me vayan a detener esta semana. No estoy asustado por eso. Yo estoy asustado porque estamos llegando a algo que por organo en el tópico, que solo había visto en las películas. Es decir, cosas así, uno siempre se imagina que pasaban en otro tiempo. Digamos, no sé, yo llevo toda mi vida oyendo a la generación de mis padres decir cosas como hemos corrido delante de los grises para que tengáis todo lo que tenéis. Y yo pienso, bueno, ¿y ahora qué tenemos? Porque ahora, vale, van de azul, van de negro, pero no veo muchas diferencias. Es decir, esto de hacer detenciones preventivas porque hay una cumbre del BCE es exactamente lo mismo que se hacía cuando el señor Franco visitaba una ciudad y todos los fichados se pasaban el día en el calabozo. La gente cree que los regímenes dictatoriales llegan como con un preaviso. A ti te llega una carta a casa y te dice: a partir de mañana este país es fascista. Y ya está, y ese país es fascista. Y tú dices: vaya, pero ¿por qué la gente no hizo nada? Es que estas cosas pasan lentamente. Es que Hitler fue elegido democráticamente. Es decir, siento llegar a este extremo, pero es que fue verdad. Es que le eligieron porque creían que era lo mejor. Tienes miedo. Entonces viene alguien que te dice que te va a salvar. Y tú te lo crees. Y bueno, entonces igual se llevan al vecino, pero dices, bueno, seguramente era malo. Entonces se llevan al otro vecino, entonces se llevan a tu cuñado, entonces tal, entonces no sé qué. Entonces se te vienen a llevar a ti, como decía esa frase, ¿no? El día que vengan a por ti no va a quedar nadie para defenderte. Y yo creo que ese virus está creciendo entre nosotros. Vale, que ahora no tenemos un señor dictador, lo que tenemos son unos señores mercados, pero bueno, el resultado al final es el mismo. Cuando somos el 15M, pero no ha pasado nada con la huelga, somos muy malos porque ocupamos el espacio público. Somos muy malos porque tenemos bombonas de butano en la Plaza Cataluña y eso es muy peligroso porque va a haber una celebración futbolística. Ahora, cuando pasa otra cosa más grave, sí, el 15M sí que nos gusta. Lo que no nos gusta es esto. Este ejercicio de compartimentación de los movimientos sociales en realidad es un ejercicio de división de la opinión pública porque le dan algo a la gente a lo que aferrarse. Como el 15M tiene unos valores que son aceptados ampliamente por toda la gente, ahora pueden darle ese caramelo a la gente y decirle no, sí que estamos de acuerdo con el 15M, con lo que no estamos de acuerdo es con la violencia. Pero es que en realidad hay un solo movimiento y no es que se llame 15M, no es que se llame... Hay un movimiento de gente que va hacia algún lugar. Estamos yendo hacia algún lugar porque no nos gusta el lugar en el que estamos. Y puedes llamarle anarquistas, puedes llamarle huelguistas, puedes llamarle 15M, puedes llamarle perico de los palotes, pero en realidad está claro que hay un gran número de gente que no está de acuerdo, que no está de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas y tenemos que luchar contra sus armas mediáticas, porque sus armas mediáticas siempre son de manipulación y de división. Yo no estoy de acuerdo con quemar contenedores, pero llegan puntos en que tú puedes comprender que alguien haga eso. Yo puedo llegar a comprender que alguien ejerza ese tipo de violencia, porque la desesperación, el sentirte absolutamente sin horizontes y que no dependen de ti, pues están ahí y la gente reacciona y yo no le puedo pedir a todo el mundo que reaccione igual que reacciono yo. No sé, ahora mismo supongo que si alguien se encuentra en la misma situación que yo le animaría a que no tenga miedo, que sabemos que, bueno, cada uno sabe si ha hecho lo correcto o no, y cada uno sabe bueno, pues qué cosas puede haber hecho bien, qué cosas puede haber hecho mal, y no tener miedo, o sea, no creerse sus mentiras, porque al final la mentira de que somos grupos organizados terroristas, aparte de demostrar que no tienen ni puñetera idea, porque en realidad yo lo que he visto durante este último año sobre todo ha sido grupos de amigos que se reúnen y intentan pensar cómo podrían hacer que las cosas sean mejores. Eso es lo único que he visto. Pero esa mentira no solo va dirigida a la opinión pública, sino que casi que va dirigida a nosotros mismos, ¿no? Un poco como lo del libro del Gran Hermano, que acaban consiguiendo que esa persona que recibe como esas presiones, y bueno, en ese caso ya incluso son torturas, pero bueno, toda esta presión acaba consiguiendo a veces que tú sientas que tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. Y no hay que pararse porque precisamente si nos están apretando tanto es porque les está doliendo. Porque yo, si me encierran en una cárcel por decir que me parece inmoral que el señor Rato cobre dinero por llevar a un banco al agua y que haya gente que no pueda acceder a una educación o que no pueda acceder a un hospital si lo necesita, si me encierran por eso voy a entrar con la cabeza bien alta. Me pueden putear muchísimo, pero es que no pueden tocar mi mente. Yo voy a saber siempre dónde estoy y quién soy. Y eso es lo que yo le diría a cualquier persona que se encuentre en esta situación, que tristemente cada vez somos más. Que hemos hecho lo que creemos justo y que estamos pagando consecuencias terribles por ello. Yo soy optimista. Por mal que estén las cosas, yo soy optimista. Yo creo que tarde o temprano las cosas van a mejorar. Y entonces sabremos que en todo momento hemos actuado bien. Es más fácil llorar que traicionarse, creo yo.
Bueno, pues hasta aquí las declaraciones de este compañero en busca y captura. Recordemos, por los hechos del pasado 29 de marzo, en la jornada de huelga general aquí en todo el estado, pero bueno, que especialmente en Cataluña y Barcelona, pues se han cobrado unas cuantas detenciones, se han cobrado la aparición de una web totalmente fascista donde se anima a la población a hacer de policía, de una jornada de lucha donde, pues como nombraban en el audio a una compañera de la CGT, por quemar unos papeles le pide el fiscal 36 años de cárcel. ¿Pero dónde estamos? ¿Pero qué es esto? Realmente están jugando todo lo fuerte que pueden, ven que la gente se le está echando a la calle masivamente, no todo lo masiva que incluso nosotros pensaríamos que debería de actuar, que hay mucho conformismo, hay mucho miedo, y bueno, están creando esta situación de terror, porque ya es terror lo que están haciendo. Es realmente están usando armas de una dictadura pura y dura.
Que no me vengan a mí de encerrar a una persona 36 años por quemar unos papeles, terrorismo de Estado.
Si eso realmente llena, después un juez eso lo aplica, es que ya es...
Terrorismo de Estado.
Totalmente.
Terrorismo de Estado. O sea, le quitas la vida a una persona. Esta chica Laura tiene 40 y pocos años, le metes 30 años en la cárcel, pues le arrancas la vida. Eso es terrorismo de Estado. Lisa y llanamente. Bueno, vivimos un estado de represión total, ¿no? Esto ya lo hemos dicho en otros programas y nos repetimos y la gente...
Y no nos cansaremos de repetirlo, porque realmente, ¿no?, es un mensaje que desde los medios de comunicación no te lo están diciendo y lo están escondiendo con que son personas violentas, que son personas peligrosas para la sociedad. Y nos están viendo que los que llevan los hilos de esta sociedad son realmente los peligrosos para la vida del 99% de las personas que vivimos en esta sociedad.
Bueno, pero esto está programado, ¿no? El estrangulamiento económico-social a lo que nos están sometiendo, ¿no? Hacia la esclavitud y un modelo de opresión económica y social, de marginalidad. Cuando yo dije la semana pasada que España se está sudamericanizando, no lo dije por los sudamericanos que vivimos en España, lo digo por el tema de la pobreza y de la marginalidad a los que nos van a someter, ¿no? El número de pobres aumenta, el número de marginales aumenta, las ciudades se vuelven caóticas, ¿no? No en vano, las ciudades más peligrosas del mundo están en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica también, no nos olvidemos. También toda esa bolsa de pobreza que hay en América Latina, incluso en Estados Unidos. Por eso dije está sudamericanizando, también centroamericanizando, norteamericanizando también, ¿no? Bueno, entre este, hasta este panorama necesitan tener a la gente a raya, porque cada vez más gente se está revelando de a poquito, ¿no? Esto lleva su tiempo. La gente espabilar no es fácil, ¿no? Nosotros lo vemos fácil porque lo tenemos claro. Estamos aquí hablando y lo tenemos súper claro. Esto es una mierda, esto no es una democracia, esto no es un Estado de Derecho ni nada de estas monserías que nos quieren vender por los medios de comunicación. Lo tenemos diametralmente... diametralmente, joder, hoy estoy con las palabras.
Te trabas.
Necesito otro café, me parece. Uh-huh. Bueno, lo tenemos claro, diametralmente claro, digamos, pero hay gente que no lo tiene claro y bueno, de a poco van despertando, ¿no? Y esto, los que están en los círculos de poder político y económico lo ven, ¿no? Lo ven y entonces necesitan meter miedo a la gente, ¿no? No, no. Si sales a la calle y quemas un contenedor, 36 años. Claro, la gente ante eso se paraliza, ¿no? Y dice, oh, mierda, prefiero no hacerlo.
No, pero ya entonces, ni siquiera por un contenedor. Estamos hablando, sí, sí, estamos hablando de simplemente por si te atreves a presentar. Es que ya por estar en una manifestación. Ahora también está corriendo por internet una imagen del pasado diciembre, en el aniversario del asesinato de Pedro Álvarez por parte de un policía. Hubo la manifestación que ya llevan haciendo desde, pues no sé, hicieron el 18, 19 o 20 aniversario del asesinato. Y después de la manifestación hay unas imágenes en el metro de Parada Liceo, cómo llega una de las personas que había estado en la manifestación, llega con otra persona, pasa y de repente comienzan a llegar Mossos de Escuadra encapuchados. Se ve cómo van a por él, lo sacan hacia fuera de los tornos, le piden la documentación, el pavo está súper tranquilo... Y simplemente les va diciendo algo, supongo que dan, pidiendo explicaciones de por qué me estáis pidiendo, no sé qué. Y en cierto momento comienzan a agarrones, aparecen más policías, lo llevan a un rincón. Y en el vídeo se ve después rollo como el parte policial. Y en el parte policial están diciendo cosas que en el vídeo no se ven, como que llegó con 10 personas al metro, cuando se ve que entra con una persona. Y no sé, una de burradas y de mentiras. Pero es la palabra de la policía. Ahora no sé si con este vídeo pues se van a ver retratados o bueno, o tendrá problemas el juez para visualizarlo y se creará a pie juntillas el mismo informe de la policía.
Bueno,
pero y esta persona venía de hacer una manifestación donde no había habido ningún incidente. O sea que ya no es por quemar el contenedor que nombrabas tú ahora, sino simplemente ya por manifestarte, por estar en la calle. Es lo que están persiguiendo y haciendo, pues bueno, no en vano todas las concentraciones y manifestaciones, la cantidad de identificaciones y de bases de datos que están haciendo la policía, eso no es para, nada, pues mira, me apunto el nombre para, pues bueno, para saber que tú has estado aquí. No, esto es una base de datos que está creando la policía y tiene a la gente fichada.
No, y va a ir a más. Y... Este tema va a ir a más porque ante lo que dije antes, ¿no? Ante el panorama este de esclavitud, bueno, antes los esclavos los tenían encadenados, ahora no llevas una cadena en el tobillo, pero claro, necesitan tenerte controlado. Bueno, estos son cadenas, ¿no? También el hecho de no dejarte manifestarte, el hecho de meterte el miedo en el cuerpo, ¿no? Con condenas ejemplificadoras como puede ser la de Laura Gómez, ¿no? Eso es una advertencia, ¿no? 36 años, al próximo que queme una caja le echamos 40, ¿no? Y eso es una especie de ejemplo, ¿no? De para que los demás veamos a qué nos atenemos si salimos a protestar, si salimos a quejarnos y si nos rebelamos, ¿no? Eso está clarísimo. Y bueno, pero esto ya hemos dicho, la policía, el aparato judicial cumplen la misma función, son barreras de contención que sirven para proteger a los que están manejando los destinos de millones de personas, ¿no? Las élites acomodadas, las élites económicas, tienen estas barreras que les protegen, ¿no? Y cumplen la misma función. Es que como aquella jueza, ¿no? ¿Te acordás que dijimos en este programa una vez que una jueza le habían pillado un control de alcoholemia y la tía había dicho, y con todas las que le dejamos pasar a ustedes y ahora me metes una multa, ¿no? ¿No? Bueno, están compinchados, cumplen la misma función, ¿no? Hubo el caso aquí de Barcelona, donde la propia cámara de comisaría había grabado a los mozos dándole una paliza a un inmigrante, y con la prueba de la cámara filmando, le dio la razón a la policía. Entonces, bueno, lo tenemos claro en ese sentido. Están entre ellos y ayudan porque cumplen la misma función de protección de los intereses de banqueros y las élites económicas. cada vez que un policía le dé una paliza a uno y vayas a denunciar, el juez va a tirar para el lado del policía, porque es la función que tiene que cumplir, ¿no? Si la policía, que está para contener a la población, que no se le vaya encima a los políticos y los quiten del medio, luego te van, luego el tío, el Madero va, te da un porrazo y luego le procesan por ello, va a ir al Felipe, ve tú a ver a hacer el porrazo. Entonces no se pueden permitir eso, necesitan la policía. Entonces, uh-huh. Siempre les van a dar la razón y siempre les van a proteger. Y estamos así, ¿no? Esto es una batalla constante, ¿no? Y ahora nos quieren meter el miedo ante el nuevo panorama que se nos viene encima, porque esto recién empieza, ¿no? Ahora, hasta esto no van a parar, ¿no? Del despido con 20 días trabajados, olvídate, esto despido gratis de aquí a nada. O sea que, bueno.
Relacionado con lo de Laura Gómez, que hablábamos de que le pide el fiscal 36 años de cárcel, pues bueno, la jueza del juzgado de instrucción número 28 ha notificado a la compañera Eva Sánchez, ex secretaria general de la CGT en Barcelona, que debe comparecer el próximo lunes día 11. En calidad de denunciada por los mismos hechos con los que se le acusa a Laura, o sea que ya meten a otra persona. Y bueno, ante esto, primero decir que hay una concentración en solidaridad con Eva este próximo lunes 11 de junio a las 9:30 de la mañana delante de la ciudad de la injusticia, porque bueno, pues ya no solo se contentan con haber hecho la burrada, de anunciar la burrada esta de la petición de 36 años, sino que quieren llevar por delante a una nueva compañera. Desde la CGT nos dicen que no debemos bajar la guardia, debemos de continuar movilizándonos masiva e intensamente ante este nuevo ataque a nuestra organización por parte del conseller Puig y de Manel Prat, director general de los Mossos de Escuadra. Y de paso nos recuerdan que el sábado 16 de junio está convocada una manifestación estatal contra la represión, los recortes sociales y la reforma laboral. Pues eso, una nueva imputada por el caso de la quema de 4 papeles delante de la bolsa.
Bueno, sí, y yo aconsejaría a la gente no tener miedo, ¿no? Aunque es difícil, ¿no? Porque claro, es difícil. Una persona que está en busca de captura, que ve que como el pibe que hablan en el vídeo, que ve como a otra chica le quieren pedir 36 años por quemar unos papeles, es difícil no tener miedo. O sea, yo lo entiendo, yo lo tendría, vamos. Pero bueno, hay que vencer ese miedo, si no es que nos abocamos a la esclavitud. Tenemos dos salidas, o acabamos con esto o nos dejamos meter la cadena al cuello. Es que no hay otra. Es que estamos ante una situación donde España se viene abajo y con ella nos vamos todos abajo. Aquí los únicos que van a sobrevivir son los que se están haciendo el agosto, ¿no? Rato, Rodrigo Rato, la señorita esta Cospedal, que se hizo una casa con vigilancia, no sea cosa que el populacho se les meta adentro, ¿no? Estos mamarrachos, estos botarates son los que van a sobrevivir, y nos abocamos a eso, ¿no? Barrios privados vigilados y los demás, pues, a remarla como pueda. El que tenga curro, podrá comer, digamos, porque no llegará por otra cosa, y el que no tenga curro tendrá que sobrevivir como sea, y al final es una guerra de pobres contra miserables, ¿no? Matarnos entre nosotros. El que no tiene nada le roba al que tiene poco, el que tiene poco se siente inseguro, se siente robado, pide más seguridad. Esta canción ya me la conozco, ¿no? Entonces, estamos ante esta situación, y o darle la vuelta o nos vamos al capitalismo más salvaje y a la pobreza extrema. Si es que ahora esto recién empieza, ¿eh? No, es que vamos a salir de la crisis. Esta crisis no se sale. Esto va en bajada, en picado, y la derecha franquista está dejando que se vayan picado, porque están para eso. O sea, están esperando que España se hunda para que vengan los del Fondo Monetario con su rescate, sus millones, miles de millones, que luego estás 100 años pagándolos y ya les perteneces para siempre. La derecha franquista está viviendo esto. De hecho, la derecha franquista, cuando Zapatero dijo, no sé si en el Congreso de los Diputados dijeron el de Guindos este, que se hunda España, que nosotros la levantamos. Están esperando que se hunda. O sea, ya ves como qué mentalidad la que tienen. Y bueno, ya estás viendo, ¿no? La Soraya, que se fue a Estados Unidos ahí a reunirse
con los Bilderberg,
con el Club Bilderberg, con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que de paso dijo que el Fondo Monetario Internacional no iba a tener piedad con Grecia, que no iba a tener contemplaciones, que tenía que cumplir sus compromisos. Bueno, está todo dicho, ¿no? es su modus operandi, lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Te deja el dinero a unos intereses estratosféricos y luego lo tienes que devolver. Y si tienen que vender a todos los griegos como esclavos a Canadá, lo van a hacer. O sea, ya le dijo que no va a tener ningún tipo de piedad, ¿no? Ese es el rollo, ¿no? Ese es el rollo. Te dejan sus 300.000 millones y luego estás 100 años pagándolos. Y si no los pagas, pues te liquidan el país, ¿no? Así de sencillo. Y sí, es lo que están haciendo aquí con España, ¿no? Como siempre, los políticos a dos bandas. No, no, aquí no vamos a dejar que intervengan. No, no, no. Cuando un político dice no, 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 es sí, sí, sí. Bueno, aquí la intervención está al caer. Y vale, le vamos a pertenecer. Le vamos a pertenecer al Fondo Monetario y estamos, nos vamos a meter en ese círculo que o salimos a hostias o nos metemos en ese círculo, en ese cuento de nunca acabar, ¿no? Y bueno, los políticos lo saben, que la gente cada vez está más encabronada, cada vez la gente está más avispada, se está avispando. Hay gente que todavía no, pero bueno, yo el otro día escuché uno de estos programas de radios de estos donde llama gente, y la gente es súper cabreada, esto es una vergüenza. Bueno, ya lo están viendo y ante eso necesitan mantener la gente a raya, ¿no? A las masas, ¿no? Control de masas, ¿no? Mantenerlos bajo control. ¿Y cómo controlas una masa de 40 millones de personas? Pues con miedo. El miedo. Miedo siempre, el miedo. El miedo. ¿Cómo hacía Franco para mantener a toda la gente calladita? Pues con el miedo. Si hablo, me fusilan. ¿Sí? Esto es igual. Si hago algo, 36 años de cárcel. Si no, tortura. Si no, paliza. Porque esto es así. Te pillan los mozos, te comen la paliza del siglo. Porque esto no es que te llevan ahí y te sientan y con la máquina de escribir te ponen ahí los datos. Primero te comes la del pulpo.
Y hablando sobre el miedo que hablaba, bueno, que hablas ahora y que hemos nombrado de las identificaciones, pues nada, en el pasado fin de semana en Vilassar de Mar, ante una concentración solidaria que se convocaba para apoyar y pedir la libertad de los represaliados Rubén y Andrés, pues hubo una identificación de 24 personas que estaban concentradas ahí. O sea, ya ves qué peligro social, 24 personas concentradas delante del ayuntamiento. Ya tenían noticias de vecinos que habían avisado a los asistentes del fuerte contingente policial que rondaba por el pueblo. Y nada, pues los mozos pidieron a todos los presentes que se identificaran voluntariamente o enviaría a las unidades antidisturbios para que lo hicieran a la fuerza. Las personas, algunas a título individual y otras provenientes de diferentes colectivos como Maulets o el 15M, hicieron notar su disconformidad porque solo estaban concentrando de manera pacífica. El alcalde de Vilassar de Mar, Joaquín Ferrer, conocido también por la polémica subida de sueldo de con los concejales de Convergencia y Unió, presenciaba desde su despacho los hechos que transcurrían en la plaza de la vila, ya que en ese momento se celebraba una reunión en el Consejo de Gobierno. Debido a la proximidad, seguro que oyó los gritos que se dirigieron directamente contra él, cuando cuatro furgonetas de los mozos entraron a toda velocidad dentro de la plaza. Los asistentes, unos 40, se quedaron perplejos ante el despliegue de fuerzas y medios. Los mozos salían de las furgonetas y eran más que ellos. En cuestión de segundos ya los habían rodeado. En un momento, 50 mozos tenían acordonados a 20 compañeros. Y nada, de uno a uno los mozos cogían a los asistentes y fueron identificándolos. Y bueno, pues nada, con esto pues ya tienen una nueva lista de personas lista. Que lo pueden recordar cuando en cualquier momento, pues tú estuviste en esta concentración, tú estuviste en esta manifestación, tú estuviste no sé qué, tú has quemado eso. Ya lo encadenan y ya tienes armada todo el follón.
Sí, sí, bueno, hubo una denuncia de gente que le paraba a la Guardia Civil en coche, también le pedía la documentación, y también hay denuncias que estas supuestos controles rutinarios tienen algo que ver con estas listas, ¿no?
Y recordemos la presencia de los mozos con pasamontañas y sin número de placa visible. Que, bueno, ahora con lo de las pasamontañas de los manifestantes, si vas con pasamontaña te puedes comer de hasta 30.000 euros de multa, pues ellos continúan tapándose su cara y sin identificarse tal y como marcan sus propias leyes.
Sí, en plan furtivo, sí, hablando de las leyes, ¿no? Como decía el pibe del vídeo, que lo que hacía que Hitler era lo que hacía Hitler era legal, eso lo dijo Martin Luther King, ¿no? Nunca olvidéis que lo que Hitler hacía era legal, ¿no? Las leyes las hacen ellos y las hacen para nosotros, ¿no? Para que nosotros las cumplamos, ¿no? Para mantenernos dentro de un marco de la ley dentro de un marco legal que les que mantiene a la gente, ¿no?, en un cuadro, ¿no?, que no se salgan de ese marco, ¿no?, de esas líneas marcadas, ¿no?, pero está hecha para nosotros, para ellos no. Si tú llevas un pasamontaña, es un delito. Si ellos llevan pasamontaña, no es un delito, no es nada.
No es su aplicación, no es su deber.
Claro, las leyes están hechas para nosotros, ¿no? En todo esto rollo legal, el aparato judicial de que si haces esto eres un delincuente, si haces lo otro eres un terrorista, si haces lo otro eres un agitador, tal, está hecha para nosotros, para ellos, ¿no? Ellos no cumplen las leyes nunca.
No las cumplen y por incumplirlas y por hacer barbaridades, pues nos encontramos noticias como la siguiente. Asciende a la máxima categoría de policía el mando de Valencia que llamó el enemigo a los manifestantes. El pago del gobierno del capital por los servicios prestados apaleando niños y niñas menores de edad en Valencia, el jefe superior de la policía de Valencia, Antonio Moreno Piquer, ha ascendido a la categoría de comisario principal, la máxima dentro de la policía, en una ceremonia celebrada en Madrid. La ceremonia fue celebrada el pasado viernes y estuvo precedido por el mismísimo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Pues mira cómo recompensan a la gente que da órdenes y que se descuelga con declaraciones como que los estudiantes, niños de 16 años, eran el enemigo. ¿El enemigo de quién? Que me lo expliquen. Y nada, pues premiado a ser el máximo el comisario.
Ya que sé, es que igual ya le dan el premio Nobel de la Paz y todo, ¿eh?
Pues es el siguiente paso. Ya tiene el aval del ministro de Interior, o sea que el siguiente paso podía ser una nominación de por haber hecho su paz social que buscan, que hablan y que la demuestran solo a golpes de porra. Esa es la paz social que quieren meternos y que bueno, que afortunadamente pues hay mucha gente que no la traga y que vamos a seguir saliendo a las calles.
Bueno, esto ya lo dijo el ministro este de la derecha franquista, no sé si el de Interior o el de no sé qué, pues me da igual, dijo que los únicos autorizados para utilizar la violencia son la Guardia Civil y la policía, que todo lo demás es violencia, o sea, lo que hacen ellos es legal. Sí, la violencia legal, ¿no? Está, como son están dentro de una institución entre comillas democrática, pues están autorizados, ¿no?, a utilizar la violencia. Bueno, y vamos, ponemos un tema
o alguna cosita algo más. Desde Sevilla también nos llega pues la noticia de un policía infiltrado en el movimiento 15M precisamente para provocar actos violentos. Pues nos hacen llegar de que una persona que hasta ahora respondía al nombre de Luis García Torres, ese es el nombre que se hacía pasar, saber si es realmente su nombre. Y nada, pues esta persona había logrado participar en las reuniones de distintos colectivos de ideología libertaria o anarquista, asociaciones de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, e incluso haber participado en alguna reunión de Sevilla Plural. El pasado viernes 1 de junio, un grupo de amigos y amigas de Luis, que ya llevaban sospechando varios meses que esta persona podría ser en realidad un agente de policía, le insistieron para que les diera pruebas concluyentes de que realmente no era policía. Estas personas, con las que había compartido numerosos momentos durante el último año, le pidieron que, con la intención de desterrar definitivamente sus sospechas, le permitieran acompañarlo a su casa para comprobar que efectivamente vivía donde él afirmaba y donde también reflejaba su DNI. Luis aceptó a regañadientes y después de que se detuviera en un bar para ir al baño, apareció un coche de policía que lo detuvo. Los agentes afirmaron que Luis se encontraba en búsqueda y captura, había sido identificado, sin embargo, en numerosas ocasiones por agentes de policía en distintos actos y manifestaciones y nunca era detenido. Pues nada. Y nombran que precisamente en muchas de estas reuniones las aportaciones que hacía era que hacía las propuestas más violentas y descabelladas. Con motivo de la huelga general del 21 de marzo, Luis propuso convocar una contramanifestación que se dirigiera en sentido contrario hacia la marcha oficial de los sindicatos con el objetivo de llegar a chocar violentamente con los otros manifestantes. Y bueno, todo esto fue descartado. Y vemos, a ver, pues una vez más la implicación de la policía en los hechos violentos y que estos hechos violentos se aprovechan para desestabilizar y para desacreditar a movimientos y para detener a personas. Y bueno, pues esto se ha descubierto en Sevilla, a saber la de policías infiltrados que allí en las tantas asambleas muchos, de barrio y...
Muchos, y siempre son los más radicales.
Sí, sí,
siempre son los más radicales y siempre intentarán dividir, ¿no? Si a lo que estén escuchando, si hay alguno de alguna organización, algún colectivo, alguna persona que intenta dividir, que si este dijo tal, que si no me parece bien, que siempre está sembrando discordia, empezar a sospechar, porque siempre son los más radicales, siempre son los que están dividiendo, los más violentos, los más ¿no? Los más cañeros, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Sí, seguro que hay muchos, o sea, el 15M debe estar infiltrado hasta las orejas, y todos los colectivos,
como, ¿no?, tantas y siempre tantas organizaciones.
Sí, aparte siempre son gente, ¿no?, que tienen un pasado, que no te cuentan unas bolas de... Bueno, nosotros estábamos infiltrados en el colegio secundario en Buenos Aires. Imagínate.
Y bueno, para acabar el tema represivo y de control social, pues vamos a hablar de tortura. Más de 850 personas denuncian torturas en 2011 en España, 300 más que en 2010. El 15M motiva que los casos de malos tratos en movilizaciones sociales se dupliquen respecto al 2010. Hay un solo policía sancionado por estos hechos. La impunidad en España para torturar es absoluta. El informe La tortura en el Estado español en el año 2011, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, refleja que durante el pasado año un total de 853 personas denunciaron en España agresiones o malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o funcionarios de instituciones penitenciarias, según los datos recabados y constatados por la Coordinadora Estatal. De esta manera, el informe, que se ha presentado este viernes pasado en Sevilla, evidencia que el número de casos o situaciones en las que se han producido estos abusos fueron 280 en el 2011 frente a los 251 del 2010. De otro lado, el número de denunciantes ha ascendido de los 540 a los 853 en 2011. En este sentido, el portavoz nacional de la coordinadora, Carlos Hernández, ha subrayado el espectacular incremento respecto al 2010 en las denuncias derivadas de las movilizaciones sociales. Para Hernández, estos números evidencian la falta de diálogo con los poderes públicos, cuya respuesta es la acción policial y la agresión. Además, ha comentado como dato especial las denuncias por malos tratos o torturas vinculadas al movimiento 15M, que supuso durante el pasado año un aumento del número de actos en las calles y un aumento de denuncias. De las 433 denuncias vinculadas a los movimientos sociales, 246 están directa o indirectamente relacionadas con el movimiento de los indignados. Y bueno, pues es un pequeño, hay un extenso, y bueno, la Coordinadora de Prevención de la Tortura pues cada año publica pues sus estudios, y bueno, como vemos, pues se han ido incrementándose. A otros años quizás estaban más basados en lo que pasaba en Euskal Herria, que dentro de Euskal Herria pues no ha subido el número de denuncias afectadas por el 15M. Pero bueno, ¿qué es lo que hay?
Sí, España hace... Esto, me distraje porque estoy leyendo un poco el ordenador. No, pero te estoy escuchando, sí. España hace rato que está en el punto de mira por el tema de las torturas, ¿no? Y de las violaciones a los derechos humanos. Organizaciones de fuera de España ya han alertado muchas veces que en España se violan los derechos humanos, cuando no solo la tortura, sino los encierros injustificados, los... Estos que, ¿cómo es que se les llaman aquí? Estos que encierran y no, incomunicados durante un tiempo prolongado, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora.
Los FIES.
Los FIES. Bueno, siempre están en el punto de mira, ¿no? España, hace muchos años, yo estoy en España hace 13 años, todos los años se elaboran informes con respecto a esto, y bueno, va increciendo, ¿no? Como dijimos antes, con el tema de la nueva situación política y social, el estrangulamiento económico, tienen que apuntalar la represión, ¿no? Y esto siempre van de la mano, y no es exclusivo de España, se ha hecho antes en muchos países. Se ha hecho en España anteriormente, pero en otros países también, ¿no? Cuando viene la esclavitud, tienes que tener a la gente. Los esclavos han de estar dentro del corral, ¿no? Si se te salen, si una masa de 40 millones de personas se te desmadra, pues pierdes lo que puede pasar es lo que pasó algunas veces, ¿no? Que pierdes el poder. Entonces, tienen que mantener esto, bajo control. y esto va increciendo, ¿no? La tortura, las violaciones a los derechos humanos, a las libertades y todo, si es que alguna vez hubo alguna libertad, va en aumento, ¿no? Pero España hace rato que de los países de Europa es de los peores en este sentido. No es nuevo, ¿no? La antes se relacionaba más con los movimientos de Euskal Herria, ¿no? Ahora ya va, se ha extendido con el tema de las protestas sociales, se ha extendido a todo el, a toda la península, ¿no? El hecho de las violaciones, de la persecución política, de, pero bueno, esto ya viene de la época de la izquierda de Abertzales, de la ley de partidos, de las detenciones, me acuerdo hace 2 años cuando se detenían a todo el mundo por Euskal Herria, pues ahora esto lo pasaron a todo el espectro, ¿no? Detiene a todo el mundo en todos lados. En Cataluña, en Madrid, en Asturias, en Andalucía, donde sea.
Bueno, había dicho de parar, pero bueno, continúo con represión. Rodrigo Lanza, el compañero chileno del caso 4F, recordemos los hechos por aquí por el barrio gótico, donde en una fiesta en una casa ocupada, un policía, un urbano, quedó en tetrapléjico por lanzamiento de una maceta, que pues pillaron a los 4 chavales que pasaban por la calle, y bueno, una compañera pues se suicidó pues hace 1 año o 2 años, y Rodrigo continúa estando preso, y ya había llegado al tercer grado y la han vuelto a castigar con el segundo grado penitenciario. Esta vez Rodri ha dicho basta y ha decidido no volver a jugar a la mentira de la rehabilitación. Y bueno, tenemos aquí la carta de la madre de Rodrigo, de Mariana, respecto a cómo se enteró y cómo ve estos últimos hechos respecto a su hijo. Fue publicada el viernes 1 de junio. Hola a todas y todos. Estas palabras me van a costar mucho y seguramente saldrán confusas. Esta tarde estuve con Rodrigo, pero nuevamente atrás de un vidrio y durante pocos minutos. Por la mañana llamó un amigo suyo de la cárcel, quien me dijo que Rodrigo ya no estaba en el módulo abierto, que se lo habían llevado, lo que significaba volver al segundo grado, que le quitan el permiso para salir a trabajar. Llamé a la cárcel y me comunicaron que estaba en ingresos, que es una habitación cerrada y sin comunicación. Rápidamente fui a la cárcel por la tarde, y me dicen que ha sido trasladado al módulo 2. Rodrigo, anteriormente, había estado en el módulo 3, luego en el módulo abierto de salida, pero el 2 es un paso atrás. Pude entrar a verlo. Los funcionarios de ventanilla son los mismos que antes, los de ingreso también. Volvieron 1000 imágenes que esperaba hubiesen quedado en el pasado. Rodrigo está bien, delgado, mucho más delgado. Una semana se nota visiblemente. Trataré de explicar sus palabras. Me pidió que las comunicara. Me dijo que habló con la asistente social explicándole todo. Ella, Lourdes, dice que tendría que haber avisado durante su permiso si salía del espacio físico de su trabajo. Rodrigo se mantuvo siempre en la postura de que si hubiese sabido que durante un permiso tenía que avisar dónde estaba, hubiese llamado y asunto resuelto, pero no lo sabía. Lourdes diciendo que le habían dicho que informara de todo. Lourdes también le decía, es que tu caso es un caso particular, lo que muestra la presión política que hay. Al final Rodrigo destruido y ella, Lourdes, le dice, tú estás preso y te vamos a hacer sentir la cárcel. Me contó que todos flipaban con lo que le estaba pasando. Otros presos llegaron con él esa noche y también habían tenido un control en el trabajo, donde no estaban. Les hicieron pruebas de drogas y alcohol y ellos dieron positivo, Rodrigo no. Sin embargo, los otros presos tuvieron de castigo solo el fin de semana y ya sabemos en qué quedó el castigo de Rodrigo. También me contó que los mismos tutores de otras juntas de tratamiento no podían creer el castigo que le daban y todos alucinaban con ello. Rodrigo le dijo a su tutora que si lo iban a cambiar a segundo grado, mejor que lo cambiaran de módulo, que no lo dejaran en el módulo de salida abierto, que está hecho para gente que está saliendo, pero si dejan allí con un segundo grado, es decir, sin salir a trabajar ni nada de eso, es mejor un módulo cerrado donde hay actividades, biblioteca, etcétera. Bueno, dicho esto, cogen a Rodrigo y lo trasladan al módulo cerrado. El traslado de un módulo a otro, con pocos metros de distancia, fue en un coche de Mossos de Escuadra, y Rodrigo esposado. Me contó que le dio risa y se fue silbando ante la incredulidad de los Mossos. Claro, tanta cosa para dar 2 pasos. Llegando, lo tuvieron en ingresos hasta 1 hora antes de que yo entrara a verlo. Me dice que cuando salió vi personas conocidas de antes, que le preguntaban qué había sucedido. Me dice que la única posibilidad de salir que tiene es apelar al juez de vigilancia penitenciaria. Eso haremos. Me dijo que ahora tiene que tener otra junta de tratamiento, que debe hacer un informe en 3 meses, para después empezar a otorgar una salida de 1 o 2 días al mes. Todo esto significa que con suerte está saliendo una semana dentro de 5 meses, y le quedan 7 de condena. Así que resolvió que va a escribir una carta en la que rechaza la junta de tratamiento y se hace cargo de que pasará los 7 meses restantes en prisión. Es decir, prefiere no salir en 7 meses que volver a participar en el juego de rehabilitación falsa que ya conoce. Al menos estará tranquilo y saldrá con la cabeza en alto. Me pidió comunicar todo. Me dijo que escribirá y que saluda a todos y a todas. Yo entré a verlo haciendo un esfuerzo enorme para que no vea lo débil que estoy, y salí con fuerzas y con un orgullo enorme. Les quiero decir eso. Rodrigo tomó la decisión de no ceder y de no participar más en falsedades de la llamada rehabilitación, y yo lo vi firme y fuerte. Tenemos que denunciar la injusticia de lo que están haciendo. Gracias a todos nuevamente por el apoyo recibido. Un abrazo. Bueno, pues otra persona que por dignidad, igual que el compañero que hablaba antes de que no se iba a presentar y que si lo detenían, pues entraría con la cabeza bien alta de que por lo que lo acusaban, que no se sentía arrepentido. Pues bueno, este compañero que hubo 1000 irregularidades en el juicio, que el juicio era por la lesión a un policía, y entonces pues bueno, se toman otras medidas extras. Si ya la justicia es justicia sin sentido cuando se está por medio la lesión o la agresión a un policía, pues bueno, hay que buscar un culpable, y lo encuentran, si es necesario, debajo de las piedras. Y pues bueno,
no, pero cuando es el Madero el que mata, ¿no? Como
no, no, ahí no.
Como el caso del pibe este, que un Madero de paisano, es un caso conocido en Cataluña, ¿no? Que le pegó, iba con su pi, con su...
Bueno, el Pedro Álvarez, que hemos hablado antes de, sí, al principio de la identificación de un compañero que estaba en la manifestación. Pues nada.
No, pero este que fue asesinado por un policía, sí, paisano, sí. No le pasó nada.
No. Nada, nada.
Cuando se trata de eso, impunidad total. Cuando se trata de un Madero, pues ya buscan culpables enseguida, ¿no? Y engancharon a 4 que pasaban por ahí. Una chica se suicidó, ya no podía más. Y bueno.
Y al Rodrigo pues lo siguen puteando hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, que ha decidido que ya que se le están puteando por todos los lados. Digo, pues para los 7 meses que le quedan dentro, pues no va, pues se va a quedar dentro, y que no va a hacerles el juego en... Pues eso siempre se ha hablado de que la cárcel es de rehabilitación y de no sé qué, y bueno, pues es plenamente y únicamente punitiva y para castigar, y castiga muchas veces a gente que no debería estar ahí dentro.
Esto es España.
Esto es Españistán.
Y luego se cabrean si le silbas el himno. Sí. Que te jodan, tira tu himno. La verdad. Los himnos se hicieron para ser abucheados, como los desfiles militares.
Eso mismo.
¿No? Sí, se hicieron para ser abucheados. Bueno, por cierto, hablando de todo un poco y todo esto.
Bueno, no hemos hablado de los mineros.
No hemos hablado de los mineros, pero ¿y los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Y las huelgas generales? ¿No hay? ¿Qué pasa con las huelgas?
Hicieron su jornada ya.
Ya hicieron una.
Y ya está. Y bueno, pues ahora con la minería, pues ahí sí que, pero también destacar que el caso de la minería, pues un poco los, todo y que estén delante de comisiones y UGT, quizás van un poco más desvinculados de que es lo que es la cúpula de estos mismos sindicatos. Y bueno, pues la minería sí que se ha lanzado una huelga indefinida. Iniciaron en Asturias, pero ya se ha extendido a las otras concas mineras. En Teruel también se estaban haciendo ya cortes de carreteras, en el País Vasco. Y bueno, que vuelven imágenes de la Guardia Civil persiguiendo a la gente por los montes.
Por el monte, bueno, hay un vídeo, ¿no? Ahí, bueno, pero los mineros enfrentándose a la Guardia Civil, ¿no? No con las manos alzadas ni nada, sino con objetos contundentes y bombas de humo, como se tiene que hacer. Y nada, bueno, hay una batalla ahí en el medio del... Bueno, los mineros lo advirtieron, ¿eh? Yo escuché a uno decir, nosotros no somos estudiantes. No lo van a detener tan fácil, como diciendo que, bueno, que ellos no van a ir ahí a sentarse y a esperar que los sacaran con los pies por delante, sino que bueno, iban a pelear.
Y bueno, y lo que están exigiendo de que se cumpla lo que pactaron. Es cierto ya que la minería en principio tiene ya una fecha de defunción aquí en el Estado español, pero que de momento, pues bueno, no sé si atañe pues a unos 30.000 puestos de trabajo. y hay unas cosas pactadas, unas condiciones laborales pactadas, unos salarios, y todo esto pues lo quieren borrar de un plumazo, de un decreto ley, de esto, de esta normativa que tienen tan democrática como es un decreto ley, que es la mayor desfachatez, de que tendría que ser una cosa puntual o no sé qué, y ellos, este gobierno lo está haciendo cada viernes, está sacando decretos leyes, por mis cojones hace esto y ya. Y bueno, pues la cuenca minera pues está en armas, casi.
Sí, sí, sí. Están ahí batallando ahí, enfrentándose a la policía, ¿no? Y dicen, bueno, si vosotros venís aquí con todos estos artefactos, ¿no?, que tenéis para... Pues nosotros también. se arman y, bueno, igualdad de condiciones, ¿no? Que ahora la policía tiene tantos rollos que ya no sé si ni se sabe si te van a tirar un gas lacrimógeno, un bala de goma, un porrazo o un gas pimienta o no sé qué, porque van hasta los dientes de movidas, tío. Tienen unos parecen Batman, ¿no? El baticinturón, ¿no? Y bueno, y los mineros dijeron, bueno, nosotros también tenemos lo nuestro. Y van ahí. Bueno, y también tenemos que decir que hay huelga de transporte en Asturias también. Ya unos días también hay huelga de transporte, que se han acoplado también a los asturianos en pie de guerra ahí. Y ¿qué más? ¿Te veía con ganas de decir algo?
No, ahora de momento yo creo que ya hemos hecho un repaso un poco de las movilizaciones y la represión que estamos sufriendo aquí en el Estado español. Yo creo que es el momento de cortar un poquito, poner un tema musical y después vendremos con algunas noticias internacionales.
Sí, llevamos casi una hora de programa entre una cosa y otra, así que vamos con un tema de...
De la gente de Bolsón, son una gente de aquí de Barcelona, que nacieron por allá por Vallcarca y a finales del 2011, inicios del 2012, sacaron el trabajo En cara podscrida. Y vamos a escuchar el tema Tot va bé.
Venga, ahora volvemos.
Pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM. Recordad que tenemos un teléfono de contacto, porque si queréis dar alguna opinión al respecto de lo que hemos hablado durante esta horita, y podéis llamar al 93 317 73 66. Hasta las 12, pues bueno, podéis okay. hacer uso del teléfono.
Este grupo participó en Eurovisión, tiene toda la pinta, ¿eh? No. El típico tema Eurovisión.
¿no? Una peña malcarca de hardcore melódico, de peña que había estado en otros proyectos musicales.
No, pero el rimillo parece Eurovisión, ¿no?
Ahí ganando. Como te escuchen, ya verás.
Yo voy ganando.
Si queréis llamar para replicar al compañero, lo podéis hacer.
Yo voy ganando amigos por ahí, voy haciendo colegas.
Pues nada, vamos a pasar un poco de alguna información ya a nivel internacional. Nos volvemos a mirar hacia Siria y decir que la BBC utilizó una imagen de 2003 de Irak para incitar la guerra contra Siria. Ya hemos estado hablando de la manipulación que hacen los grandes medios de comunicación, que son pues ya los voceros directamente de las ansias imperialistas y de los tambores de guerra que doblan en... que tienen ganas de hacer resonar muchos de los países occidentales. Y nada, una forma de justificar la invasión es hacer pasar imágenes para influir en la opinión pública y que esta opinión pública al final acabe como reclamando esta intervención militar. Eso sí, no te recuerdan lo que ha significado este tipo de intervenciones militares pues en Libia, que continúan habiendo... incidentes día y día también. Afganistán, Irak, que recordar. Y nada más que mirar de usar imágenes de Irak mismo, y lo hicieron pasar por una supuesta masacre que ocurrió en Howla, en Siria. Y bueno, nada, después dicen la BBC que ha sido un error. O sea que no es nada error, es todo bien planificado.
Claro, esto lo hacen mucho, ¿no? Los medios de comunicación muestran imágenes de otros acontecimientos y los hacen pasar por, no, para que les viene bien con la noticia, ¿no? Masacres, no sé qué, te pasan igual de la Segunda Guerra Mundial ahí.
Y esto fue denunciado precisamente por el fotógrafo Marco Di Lauro, quien tomó la foto en el 2003 en Irak. Y que de repente lo vio en la página de la web de BBC, donde ponía foto de activista y hablando de que había sido en Siria.
Bueno, yo tengo que hacerle un tirón de orejas a la gente, a los tuiteros, porque he tenido algún que otro cruce. Porque tan lúcidos que son para los análisis sobre la banca y la situación en España, y tan despiertos, ¿no? Análisis bastante agudos que he leído yo. Luego, cuando se trata de Siria, patinan a lo bestia. O sea, se dejan llevar por la versión oficial, tan por sentado que la masacre, la supuesta masacre, porque ahora ya no sabemos si es verdad, porque claro, con esto de que te muestran fotos que son de otros tiempos, pues la fue perpetrada y ejecutada por el gobierno sirio. No, ya lo dan por sentado, piden la intervención, pero no habéis aprendido nada.
O sea, no aprendió nada.
No habéis aprendido nada, Afganistán, Irak, Libia. No habéis aprendido nada todavía, que esto es manipulación. O sea, siempre tienen una excusa. En Afganistán porque era la guarida de Bin Laden. En Irak porque había armas de destrucción masiva. En Libia porque Gaddafi era un tirano. Ahora Siria porque el gobierno mata a sirios. Y Irán porque tiene el programa nuclear. Y así van cayendo país tras país. Están metiendo baza para invadir Siria. Y caéis en la trampa. Caéis absolutamente en la trampa. O sea, con el tema este, ya hay una editorial del país ya diciendo que esto no puede ser, que hay que intervenir Siria, pero ya están creando el caldo de cultivo para intervenir Siria, y ya sabemos lo que pasa cuando intervienen un país. O sea, Irak supuestamente lo intervinieron porque era, lo invadieron porque era un desastre, porque Saddam Hussein reprimía a los iraquíes, y mira lo que es ahora. Es que siempre tienen una excusa y siempre manipulan con eso. Y la verdad que me sorprende que gente que por Twitter, que tan lúcidos son para otras cosas, para otros análisis del tema, por ejemplo, de banca, de la represión, bueno, del tema de Grecia o lo que está pasando en otros sitios, con Siria patinan a lo bestia. O sea, piden la intervención, pero es que no habéis aprendido ya lo que está pasando, lo que están haciendo. Están haciendo lo mismo de siempre. Y si tanto pedís la intervención, ¿por qué no impedís la intervención de Israel, que hace décadas que viene matando palestinos? Caéis en la trampa de Siria, ahora han puesto a Siria en el candelero, han dejado a Irán a un costado, que parecía que iba a ser Irán el próximo.
No,
al parecer ya no, lo han dejado a un lado, lo tienen aparcado ahí, y ahora es Siria. Pero es que yo me sorprende que los tuiteros, muchos tuiteros, caen en la trampa, ¿no? De esto no puede ser, no podemos permitir que el gobierno sirio. Bueno, aquí han estado compañeros sirios que han desmentido y desmantelado todas esas versiones. Y yo me la juego. Igual me toca pedir disculpas algún día, pero yo me la juego y le creo a ellos, ¿no? A mí.
Pero que seguro, seguro que han causado muertos inocentes, seguro. Y bueno, pues no deja de ser un régimen y no deja de ser gobernantes, y seguro que han cometido, pero. Pero ahora, pues esta última masacre ocurrida en Joula, lo que nos están vendiendo es que habían sido bombardeos y tal. Y primero, las imágenes que han sacado no son de cuerpos afectados por unas bombas y tal. Más bien parecían de tiros a la cabeza o de pasados a cuchillo. No estaban, los cuerpos estaban enteros. Después de un bombardeo no quedan los cuerpos así, solo primero. Entonces, que y es una zona que está medio controlada o muy infiltrada por los mercenarios de tantos y tantos países, como se ha demostrado que están presentes en este, en esta zona. Entonces, que también es plausible que las muertes hayan sido provocadas por estos mercenarios que están intentando que la OTAN acabe atacando Siria.
Sí, sí, bueno, plausible, posible, ¿no? Estuvimos aquí invitados sirios.
En principio, la semana que viene todavía volverán.
Volverán. Y bueno, yo me le doy más veracidad a la versión que han esgrimido aquí en este programa que a las versiones de la BBC, por ejemplo.
Y viendo la manipulación que hacen.
O la agencia de Reuters, pero bueno, aunque sea los tuiteros que tan claro lo tienen, pues por lo menos cuestionarse eso, ¿no? De no dar por sentado que lo que te dice los medios de comunicación es la verdad, porque ya vemos que anteriormente han mentido con otros países que han sido invadidos y que esto lo vienen haciendo desde la época de cuando invadían Vietnam. O sea,
y creo que digo, con mentiras como las que se destapan de estas fotos manipuladas de otra zona, pues te vuelven a confirmar un poquito de que tienen mala idea, van a mala leche para intentar mentir, confundir y eso, ganarse la opinión pública. Y que bueno, si nos dejamos manipular y que nos creemos después que piden perdón que ha sido un error, no ha sido un error, ha sido totalmente intencionado y tenemos que ser conscientes de que nos están intentando pues llevar hacia donde ellos quieren y no, pues no pasaremos por ahí.
Por eso a los tuiteros que tanto piden la intervención de Siria, despertar de una vez, que nos están metiendo en la cabeza algo que les interesa. Y como dije antes, ¿no? ¿Por qué no pedís la intervención de Israel, por ejemplo, que ha estado bombardeando todos estos días, ha estado bombardeando Gaza, ¿no? Y con muertos y heridos. Pues yo no he visto a nadie diciendo vamos a intervenir Israel. Al que hizo, al soplapollas este que hizo el artículo de opinión del país, pues haz uno sobre Israel, no sobre Siria.
No, y además muchos de estos enviados están cubriendo todo de Siria desde el mismo Jerusalén, están cubriendo lo que pasa en Siria desde Israel. Entonces, ¿cómo van a hablar de Israel? Se lo están cogiendo.
No, por eso mismo.
Bueno, no están ni sobre el terreno.
No están sino sobre el terreno, o sea, están haciendo eco de una sarta de mentiras para justificar la invasión siria, así como lo hicieron con Gaddafi, así como lo hicieron con Afganistán, así como lo hicieron con Irak. Así como lo hicieron con Vietnam, así lo hicieron con Granada, con Nicaragua, con Cuba.
La lista
sigue y sigue y sigue. O sea, no solo de Medio Oriente es exclusivo de Medio Oriente esto de las mentiras de invadir países. Centroamérica también lo ha sufrido, países asiáticos también lo han sufrido, pues, ¿no? Países como Vietnam, como Camboya. O sea que bueno, plantearse ya, para saber del futuro hay que aprender de la historia del pasado. Y la historia del pasado nos enseña que esta gente miente siempre que necesita invadir un país. Siempre se inventan una excusa. Siempre se la inventan. Siempre tienen una excusa, ¿no? Que uno es un tirano, el otro tiene arma de destrucción masiva, los otros son comunistas, el otro es donde se escondía Bin Laden. Resulta que luego Bin Laden no estaba en Afganistán, sino que en Pakistán. Siempre tienen una excusa, ¿no? Y ahora es Siria. Que el gobierno sirio no es la panacea, convengámoslo, tampoco lo era Gaddafi, pero bueno, pero el gobierno sirio no es la panacea hace cuánto.
Bueno, y ni el gobierno Rajoy, ni el gobierno Merkel, ni el gobierno Hollande, ni el gobierno Monti, ni...
Pues yo sufrí una dictadura, vivía a dos calles de un campo de concentración en Argentina, no vi ningún marine ahí. O sea, no nos fueron a rescatar. O sea que, bueno, A ver, y aquí 40 años de franquismo no solo no vinieron a rescatar al pueblo de España, sino que pusieron bases militares. O sea que, bueno, reflexionar sobre eso, de tanto pedir la intervención, que el gobierno sirio no es la panacea, ¿vale? Pero no es la panacea, ahora resulta que... Ahora resulta que se dan cuenta, ¿no?, que vienen con esta campaña mediática. Lo mismo que Saddam Hussein. Saddam Hussein... No, es que Saddam Hussein en el 89 masacró a los kurdos, ¿no? Cuando hacían esta campaña anti-Irak, ¿no?, anti-Saddam Hussein, que muchos medios de comunicación se acoplaron. Es que Saddam Hussein en el 89... Bueno, ¿dónde están en el 89? ¿En el 85? ¿Qué pasó? ¿Por qué después de 30 años? O sea, bueno, reflexionar sobre esos temas.
Eso mismo. Pues ya que has hablado así, intervenciones de Granada, Nicaragua y tal, vamos con Honduras. Y hace, no sé si 2 o 3 semanas, pues nombré lo del asesinato en la zona misquita de Honduras por parte de marines. Pues bueno, ya ha llegado, lo tenía ya para la semana pasada, pero al final no tuve tiempo. Es un comunicado del pasado 27 de mayo de una delegación de derechos humanos de Estados Unidos organizada por Rights Action y Alliance for Global Justice, que visitó la comunidad de Aguas en la región de La Mosquitia de Honduras. La delegación presenció una atmósfera de terror siendo generada en medio de la pobreza extrema de la zona, donde la población indígena ahora está perdiendo el control de los recursos naturales. El grupo investigó sobre la masacre el 11 de mayo del 2012 de pobladores indígenas misquitos en un tiroteo por parte de helicópteros titulados al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que el gobierno estadounidense confirma transportaba agentes de la DEA y contratistas de seguridad. El bote y sus pasajeros casi habían completado un viaje de 8 horas hacia Aguas desde un pueblo de Barrapatuca. Cuatro personas fueron asesinadas, incluyendo 2 mujeres embarazadas, un joven de 14 años y un hombre de 21, y 4 más fueron gravemente heridos. Luego de la masacre, al menos un helicóptero aterrizó y por lo menos 10 hombres angloparlantes, altos, de piel clara y poca habilidad para hablar español, vistiendo uniformes militares, salieron de los helicópteros para recoger cocaína de un bote cerca del sitio de la masacre. Apuntaron sus armas y amenazaron con matar y esposaron residentes de la aldea, quienes llegaron a asistir a los heridos. Las víctimas permanecieron en los márgenes del río y en el bote dañado hasta que los helicópteros se retiraron. De esta manera, las fuerzas de seguridad retrasaron la asistencia médica de emergencia por 2 o 3 horas. Ni las autoridades de Estados Unidos ni de Honduras han entrevistado a los testigos oculares o recolectado evidencias de la escena del crimen, indicando que no se ha llevado a cabo una investigación seria luego de la masacre. Aún sin conducir una investigación formal, los oficiales de Estados Unidos y Honduras han acusado a las víctimas, a la población en general y a las autoridades locales de participar en el tráfico de drogas. Desde la masacre de Aguas, esta zona ha sido ocupada por tropas hondureñas y se reporta que la presencia militar estadounidense en las cercanías está aumentando. Las autoridades del gobierno de Estados Unidos reconocen que se están utilizando tácticas de contrainsurgencia a medida que identifican a las comunidades indígenas como narcotraficantes. Las comunidades indígenas en Centroamérica una vez se convierten en el enfoque de acciones contrainsurgentes de los Estados Unidos. Pues bueno, nada, decir también que en esta zona hay... Se cree que hay depósitos de petróleo que podrían llegar a los 8 millones de barriles de petróleo. Y nada, pues están haciendo una limpieza y nada, y aquí no pasa nada. Matan lo que quieren, cuando quieren y donde quieren.
No, pero aquí los criminales son los demás. Ellos nunca. Ellos nunca, ¿no? Ellos nunca son criminales, ¿no?
Y decir que, como premio, el asesor de Obama para América Latina es el nieto de un politiquero hondureño golpista.
Oh, mira.
Mira cómo lo... Se está hablando, estamos hablando de Ricardo Zúñiga, que es un anticomunista enfermizo y que ha sido el que ahora es el... El asesor de Obama para América Latina.
Anticomunista enfermizo.
Enfermizo, es como lo califican aquí en este artículo de Yangay Alar.
Bueno, recordemos que, hablando de Honduras, que Micheletti, ¿no?, el que perpetró el golpe de Estado, apadrinado por el Pentágono y la CIA, pues tiene oficinas en Nueva York. Un golpista, ¿no?, cuando les conviene, uno es un asesino, tirano, hay que quitarlo del medio, y cuando no les conviene, cuando les interesa, acogen golpistas, incentivan golpes de Estado, los financian, los ejecutan y luego a los golpistas los protegen, ¿no? Micheletti está ahí como si fuese, ¿no?, ¿no?, con una oficina, no sé, un despacho que tendrá, no sé, lo haya acondicionado.
Ricardo Zúñiga consolidó su carrera diplomática durante una misión de los Estados Unidos en La Habana, en donde fungió como asesor en derechos humanos, según el diario golpista hondureño La Prensa. La realidad es bien distinta y no tan limpia. Zúñiga trabajó en el búnker diplomático norteamericano del Malecón de La Habana bajo la dirección de James Cason, luego nombrado embajador en Paraguay, donde se dedicó a cantar en guaraní, y ahora alcalde de Coral Gables, municipio de Miami, donde acaba de ocurrir un atentado terrorista dirigido contra Cuba. En La Habana, Zúñiga, que dirigía todo el sector subversión y financiamiento de disidentes, en concordancia no solo con el Departamento de Estado, sino con la CIA y la mafia terrorista de Miami, rompió récords en materia de injerencia. Tanto fue su falta de respeto hacia Cuba, su pueblo y su soberanía, que llegó a crear un ambiente de confrontación diaria, a fuerza de groseras provocaciones con las autoridades de la isla. En una comparecencia especial televisada el 25 de abril de 2003, el líder cubano Fidel Castro designó a Zúñiga y a su jefe Cason como principales responsables del incremento de las acciones agresivas registradas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Pues bueno, este es el personaje que ahora asesorará a Obama en materia de Latinoamérica.
Anticomunista enfermizo.
Pues sí.
Bueno, y como dije, ¿no? Bueno, ya no me voy a repetir. Cuando quieren, invaden y acusan de tiranos a los que están en el gobierno de los países que van a invadir, ¿no?, para democratizar, ¿no? Y cuando les interesa, incentivar los golpes militares. Como dije, ¿no?, en Sudamérica yo no vi a ningún... Yo no vi a la OTAN mientras en Argentina secuestraban, torturaban y tiraban al mar a la gente. No había ninguno de la OTAN, ni ningún observador, ni nada, ¿no? No solo eso, sino que apoyaban la dictadura, ¿no? Ahora resulta que Siria es un gobierno dictatorial, que hay que democratizar Siria porque no puede ser lo que está haciendo el gobierno sirio. Bueno, les interesa, ¿no? Bueno, les interesa. Empiezan con el tema de liberar, ¿no?, el país. Ya sabemos lo que es la
liberación. Lo que significa la liberación.
Meten la manguera en el pozo de petróleo y a chupar. Es la liberación que tiene.
¿Cómo vamos de tiempo?
Pues nos quedan 13 minutos.
13. Pues sí. Bueno, voy a pasar con una última noticia. Esto es sobre la ONU. La ONU ha dado a conocer el presupuesto que piensa dedicar el próximo año para alimentar a más de 1 millón de refugiados somalíes bajo su cuidado. Y a tal fin ha decidido destinar menos de 10 céntimos de dólar al día para cada refugiado. Anthony Lake, nombrado en su día director de la CIA y ahora mandamás de la UNICEF, celebró una conferencia de prensa en el pasado abril 2012, en la que declaró que iba a dedicar un presupuesto de 35 millones de dólares para alimentar el próximo año a los refugiados somalíes bajo su cuidado, más de 1 millón de seres y aumentando cada día. Mientras tanto, la ONU está financiando a los 20.000 hombres del ejército de la Unión Africana dedicados a pacificar Mogadiscio con un presupuesto del orden de 350 millones de dólares, 30 millones de dólares al mes. Fue la ONU la que en un primer momento creó todos estos refugiados al enviar al ejército etíope a sangre y fuego en 2006 a la recién pacificada Somalia, seguido por los cascos azules de la ONU procedentes de Uganda, quienes en 2008 superaban ya la cifra de 15.000. Medio millón de refugiados somalíes creados por el ejército etíope, otro medio millón por las fuerzas de pacificación de la ONU y de la Unión Europea, la Unión Africana de Mogadiscio, y ahora, tras la peor sequía y hambruna de 60 años, menos de 10 céntimos al día para alimentarlos. Hablemos con sangre fría. Después de conocer estos datos, ¿no debería uno automáticamente pensar en asesinato masivo por hambre, incluso en genocidio? Los mismos métodos que el ejército estadounidense solía utilizar con los indios de su país, echarles de su país y matarles de hambre. O hacer, quizá como Estados Unidos hizo con el pueblo filipino cuando colonizó las Filipinas a principios del siglo XX. Lo mismo que hizo en Vietnam en la década de los 70. La guerra contra el terror en Somalia no es más que la guerra contra el pueblo somalí, y las Naciones Unidas son el instrumento utilizado para perpetrar los crímenes de la Pax Americana. 1 millón al día para la guerra contra el pueblo somalí, 10 céntimos al día para alimentar a las víctimas de esa guerra. Bueno, ya es que no me dan ganas de continuar, porque realmente es vergonzoso. Es vergonzoso el papel una vez más de la ONU, de este sacrosanto institución que parece que lo tiene que velar y que tiene que autorizar todo y que todo se hace por el bien de la población mundial, y vergonzoso de pues estas partidas económicas se ven para lo que están. Están al manejo de quienes manejan todo y no es que no tienen autoridad moral ni jurídica ni de ninguna índole la gente de la ONU.
Bueno, y ya que tanto velan por el bienestar, ¿no?, de los pueblos, que vengan aquí a España. ¿No? A ver qué se está cosiendo aquí, ¿no? Con las violaciones a los derechos humanos y la tortura, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Y que aquí en España, ¿no?, eso, todos se fijan, ¿no? Aquí sale el ministro de Exteriores hablando de Cuba, de Venezuela, de no sé qué, que si no se son países poco democráticos, no sé qué, que si la oposición política es perseguida, ¿no?, que si en Venezuela Chávez cierra canales de televisión, y aquí en España cómo estamos, ¿no? Y no he visto a nadie, la ONU no mete mano, ¿no? Solo hablan de los países que les interesa, como siempre. Bueno, lo he dicho antes, ¿no?
Pues así estamos. Nada, pues vamos ya con la agenda. Vamos a pasar un pequeño audio de una convocatoria de agenda y después ya iré diciendo yo otras cositas.
Jornada contracultural Alliberat Compartim.
En Can Vies, calle Jocs Florals, 4042, al lado de Metro Plaza de Sants, el día 9 de junio, de 7 y media a 2 de la mañana, organiza la Asociación Sociocultural La Musara.
A las 8, presentación de la sesión La Musara, dibujando una mirada abierta. De 8 y media a 10, dinámica participativa en torno al asociacionismo y la contracultura. A las 10, cena solidaria. 10 y media, concierto del cantautor Mateolica. A las 12, DJ Osquimán. Catifada popular, té, puestos de mercadillo, ropa de segunda mano, artesanía, os esperamos.
Bueno, y bueno. Estuve escuchando La Falca y el rock and roll.
No lo han nombrado.
No pues lo han nombrado.
No debe de haber rock and roll en esta fiesta.
No sé yo. Si
bueno, pues aquí nos convocan pues, la gente de Badalona pues, para hablar un poco de la precariedad en que los que están llevando los casales de jóvenes allá en Badalona y en Táquira y en Barcelona, cómo están desmantelando. Pues el tejido asociativo que podía haber y que puede aunar un poco el tejido vecinal. Y nada, pues el tercer tertuliano, que también está involucrado en estas historias, pues estará por ahí este próximo sábado allá en Can Vies.
¿Este o el que viene?
Este es sábado 9. Pues más cositas de agenda. Para hoy, miércoles 6 de junio, Europa o ADSAB, consecuencias de tensar la ley. La criminalització de la dissidència i abusos policials a Catalunya. Pues hoy a las 7 de la tarde, acto unitario en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Geografía de Historia de la Universidad de Barcelona, en el carrer Montalegre número 6. La crisis económica está siendo acompañada del endurecimiento de las políticas y prácticas punitivas que ponen los derechos fundamentales en peligro. Aumenta la persecución de la protesta. Proliferan nuevos y viejos discursos criminalizadores y se agravan las violaciones de derechos humanos. Un informe elaborado por la OSPDH y suscrito por la sociedad civil denuncia en este contexto al Comité Europeo para la Prevención de Tortura y Tratos Inhumanos y Degradantes. La presentación del informe será acompañada de Laura Gómez de la CGT, Isma Benito de la EP, Fernando González, Grex, August Gil Matamala, advocat de la ET, Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, José María Terry Cabras, catedrático de filosofía de la UDG, y Reraguarda, plataforma solidaria contra la represión. También habrán Interludes Poetics, Sam Accidents Poetics, Poetas Furtivos y Ocasionales, y tal. Pues bueno, esto será organizado por el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, pues hoy miércoles a las 7 de la tarde, ahí en la uni. Jueves 7 de junio del 2012, Parque de les Tres Chemeneyes al Poble Sec, ahí en la Avenida Paralel, al lado del Metro Paralel, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Desde la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda, no debemos, no pagamos. Queremos expresar nuestra indignación ante las políticas de austeridad, de privatizaciones y desmantelamiento de los servicios públicos, así como nuestra solidaridad con el pueblo griego. Por ello, organizamos un acto público el jueves 7 de junio, aprovechando la gira en el Estado español que realiza Yorgos Mitralias, miembro fundador de la campaña de auditoría de la deuda pública en Grecia y del Comité contra la Deuda Griega. Yorgos se referirá a la lucha que está desarrollando en Grecia los movimientos sociales, pero también al desafío de las nuevas elecciones y a la posibilidad de que la izquierda radical forme gobierno. 2 años después del lanzamiento del plan de ajuste estructural que está sufriendo la población griega, queda claro que es un laboratorio y que hoy en las calles y plazas griegas no solo se juega el destino de este país, de ese país, sino el de toda la ciudadanía europea, a la cual la troika y el gran capital le tienen reservado el mismo futuro. De 7 a 7 y cuarto será bienvenida y presentación de la plataforma, mensaje de la comunidad griega en Barcelona. A las 7 y 20 habrá una charla de Elena Idoate del Seminario de Economía Crítica Taifa. A las 8 hablará Yorgos y a las 9 música y cena popular griega. Trae tus cubiertos, vaso y plato. Cafeta solidària amb concert de Kiko Palomar. Divendres 8 de juny, al Centre Social Autogestionat Can Vies, la cafeta anirà sobre el cas dels nostres dos companys que es troben actualment en presó preventiva a Briansu per haver defensat els drets col·lectius la passada vaga general. Fruit d'un obscur procés político-judicial i mediàtic, la taula redona començarà cap a les 7 i mitja de la tarda i seguidament hi haurà el concert i música fins les 2 de la nit. L'adreça de Can Vies és carrer Jocs Florals 4042, allà al costat de Plaça de Sants. A más represión, más música, concierto de apoyo a represaliados, presos políticos de Cataluña y México. Sábado 9 de junio, de 7 de la tarde a 3 de la mañana, en el Centro Social Ocupado La Astilla, allá en la calle Vilafranca número 22, metro Torrassa de la línea 1, estarán tocando Mastuerzo y Los Hijos del Maíz, desde México, la banda del Panda, Rumba Rigi de Cataluña, Teatro Cabaret, Pinchos Solidarios y Rifa. Todo esto será por 4 euros allá en La Astilla. El sábado 9 de junio, también a las 6 de la tarde, concierto de presentación del disco Nuestra Idea de Poesía, a cargo del colectivo Te Quedas Donde Quieras. Hip Hop contra el racismo, fuego a los CIEs, ni redadas, ni fronteras, ni deportaciones. Te esperamos en el edificio 15O, en la calle Almagro número 13, ahí al lado del metro Llucmajor.
Bueno, ¿y algo más?
Bueno, vemos aquí, tenemos para el 16 de junio, los compañeros de Tret Informatiu hacen una fiesta por la autogestión de Tret Informatiu. Y pues bueno, será 16 de junio en Can Vies, a las 7 charla Les Radios en Situaciones en Conflicto Armat y Social, desde México, Colombia y Senegal, 9 y Micha, Sopado de Pinchos, y a las 11 Digi Crew. Todo esto lo monta Tret Informatiu allá en Can Vies.
No veo cómo se mueve lo de Can Vies, ¿eh? Mucha actividad, ¿eh?
Y bueno, recomendar también lo que hemos hablado de la gente de la Musara, pues este sábado también a partir de las 7 y media de la tarde allá en Can Vies.
Bueno, nos vamos ya. Nuestro total y absoluto apoyo a la gente que está siendo perseguida y en busca de captura, como el colega que escuchamos en el audio, Laura Gómez, todos bueno, somos perseguidos.
Recuerdo otra vez la convocatoria de la CGT que hacen para el lunes 11 de junio a las 9 y media de la mañana ahí en la Ciudad de la Justicia, pues por la nueva compañía de CGT que le quieren, de la injusticia, que le quieren meter lo mismo que a Laura.
Bueno, todos somos perseguidos, ¿no? Porque nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Esto va según les pilla, ¿no? Tú y tú, como para meternos en el miedo. A la gente, a la peña de Twitter, dejar de pedir la intervención de Siria, por favor. No caigas en la trampa, porque ya me estoy empezando a cabrear con el tema. Sí, ya he tenido un par de cruces ahí. Y nada, a la gente que nos escucha, dar las gracias a la gente que nos escucha, que participa, que nos manda correos, a todos por la FM, por internet, alrededor del mundo. Y bueno, y a la ONU, os esperamos aquí, ¿no? Tanto que hablan de derechos humanos, os esperamos aquí en la península.
Que vengan a que protejan los derechos humanos aquí.
A ver, ¿para cuándo aparecen?
No, lo mejor que no, porque también tendrán sus cascos azules y tal. No. Quizás que se queden.
Casi peor, mejor los mozos, ¿no? Bueno, bueno, fin de mes, ¿crees que ven? Vamos con una mica de barricada.
Muy bien, nos escuchamos la semana que viene. Salud y contrabanda.
Aur.